Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP, que, bueno, y en más cosas, siempre lo digo, hoy no lo voy a decir. Diego Lacabe, ¿cómo estás, Diego?
¿Cómo estás? No, ya te lo digo yo, experto en gafas. Ahora tengo dos para mis haters. Me voy a pasar el vídeo haciendo así con las dos. Pero bueno, no, me voy a quedar con las nuevas que me están dando un resultado magnífico. Y me, vale, veo incluso el fondo que tienes ahí, magnífico, del pantallón de tu casa con algún reportaje de MotoGP antiguo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que como por temas de sonido, porque cuando lo hacía en la oficina me gustaba más el decorado, pero rebotaba el sonido, pues ahora lo hago aquí en mi casa, en el salón, que es más acústica, pero claro, es una casa. Y quería dar algún toque un poco más racing, y se me ha ocurrido poner la tele algo de motos. Oye, hemos titulado este vídeo Valentino y sus fantasmas. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Sepang, vamos a hablar de 2015, a lo mejor. Vamos a hablar del futuro de Valentino, de su retirada, pero yo creo que todo eso lo vamos a contar. Pero había que hablar del match ball que tiene Quartararo, por lo menos dedicar unos minutos a eso, porque todo pinta, todo apunta a que se va a proclamar campeón del mundo el próximo Gran Premio.
Todo bueno, pinta. Bueno. Yo tengo el dólar puesto, pero ojo, Misano, que estuvimos hace un mes, se repite ahora, pues fue la gran machada de Pecco Bagnaia, y Pecco, todo lo que sea quedar por delante de Pecco Bagnaia y su Ducati, hará que Fabio sea campeón del mundo. Pero, claro, eso también tiene que pasar. Yo desde luego creo que sí, yo creo que Fabio lo va a conseguir, fíjate, por varias razones, porque la gente dice, no, claro, es que claro, Fabio tiene que dar el do de pecho, que lo está dando a lo largo de todo el año, desde el punto de vista del coco, pero claro, el perseguidor también, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo creo que también hay cierta presión por la parte de Pecco, que viene de Austin, de quedar por detrás de Fabio, y bueno, pues que también él también tiene que dar el 200%, con lo cual... que pueda haber algún error por parte de cualquiera de los dos, yo lo veo al 50% e incluso en eso, y espero no estar echándole ningún gafe al pobre Fabio, e incluso en eso yo veo mejor a Fabio.
Yo estoy contigo. Yo, es verdad que Fabio tiene cierta presión, evidentemente, pues a él le encantaría proclamarse campeón del mundo. Vamos, esa noche iba a dormir como un campeón sin ninguna presión. Pero Pecco lo tiene más complicado. Yo creo que, claro, es que a Fabio le vale. Al final dice, bueno, pues si quedo dos puestos detrás de Pecco, pues espero un gran premio más. Pero a Pecco no le vale. Pecco sabe que si queda detrás, adiós, ni todas sus posibilidades al Mundial. Y quieras que no, Fabio esta temporada está demostrando una madurez que le faltó el año pasado. Yo, desde luego, ese dólar que tú dices, esta vez lo apostaría, por Fabio. Pero bueno, al final, también te digo una cosa, si no fuera este gran premio, pues sería el siguiente. Y si tiene que ser en Cheste, pues tampoco pasa nada, ¿eh?
Hombre, Cheste, no, fíjate lo que te digo. Si Pecco llega vivo a Cheste, ahí sí que te pongo el dólar en Pecco.
Yo también, pero claro, eso, fíjate. Estamos hablando ya de un drama.
Después de Misano viene Portugal, que es de nuevo la montaña rusa de Portimao, y que bueno, que ahí yo qué sé, es una lotería. También tiene sus... nos quedamos ya en el Mare Nostrum, ¿no? Ahora estamos en Misano, que es el Adriático más bien, pero forma parte del Mediterráneo, y luego ya nos quedan las citas en noviembre, en pleno noviembre, en Península Ibérica. Noviembre en la Península Ibérica, sí, vale, sur de la Península Ibérica, en el caso de Portimao, en Faro, lo que es la barbilla de la Península Ibérica, y luego Valencia. Pero cuidado, porque ahí está también la moneda al aire de las condiciones meteorológicas.
No, yo creo que la mayor presión precisamente para Fabio es que si no lo resuelve este Gran Premio, que todo apunta a que va a ser en seco, estas cosas pueden cambiar, estamos a lunes, pero sí que puede encontrarse con problemas. Y cuando llueve, ir al suelo no es tan difícil.
Claro, y sobre todo, pues lo que dices tú, ya para mí su último match ball, digamos, de medio calma sería Portugal, y Portugal es un escenario complicado. Ojo, también es verdad que en Misano Peco ha hecho un gran premio espectacular hace un mes y que lo tiene por la mano, ¿eh? Pero bueno, como también hay otros actores, aquí van bien todas las Ducatis, yo creo, es algo interesante que vamos a ver, yo creo que vamos a ver un auténtico cierre de filas en lo que se refiere a órdenes de equipo dentro de toda la escuadra Ducati, es decir, yo no me espero a un Jorge Martín ganando el Gran Premio, dejando a Peco detrás, ¿no? En el caso de que Fabio estuviera por detrás. O sea que todos los mensajes al salpicadero, que yo me gusta decir salpicadero en castellano porque lo de dashboard, pues bueno, pues ya, pues el salpicadero como si fuera el salpicadero de los coches, y que, o de los coches de caballos, que era donde salpicaba la mierda. Pero bueno, permitidme mis licencias. Pero los mensajes que mandan al dashboard, que los inventó Ducati precisamente con Jorge Lorenzo, es aquel famoso mapping 8. Le mandaban un mapping 8 para que Jorge Lorenzo dejase pasar a Dovizioso. Y bueno, Lorenzo no hizo caso. Y bueno, veremos un poco qué es lo que pasa con esto, porque, claro, no nos olvidemos que Jorge Martín está en un equipo satélite que prácticamente es una sucursal de Ducati y que tiene contrato con Ducati, con lo cual, desde luego, si hay la más mínima posibilidad, habrá órdenes de equipo. Lamentablemente, Fabio y Yamaha no creo que tengan que usarlas, porque últimamente la única Yamaha que está delante es el pobre Fabio.
Sí, porque yo no me imagino un mensaje a Rossi diciendo que deje pasar a Fabio. No me parece probable. Pero
no, en el hipotético caso que luego vamos a pasar a Valentino, en el que Valentino, despojado de los fantasmas que vamos a hablar ahora, pues imagínate, pues hiciera un fin de semana absolutamente de ensueño, pues efectivamente sería muy difícil que ponerle a Valentino: oye, que no ganes en la última carrera que vas a tener en el circuito de tu casa.
Eso es lo que te iba a decir, que si se diera eso, que no se va a dar, vamos, ya le pueden mandar mensajes, que ya te digo yo qué pasa de esos mensajes. Pero bueno, sí que es cierto que Jorge, si tiene detrás, claro, aquí lo que sucede, y está claro, es que no depende de quién gane, quién quede segundo, quién quede tercero, o sea, no sirve de nada que si va Jorge y detrás Fabio y detrás Peco, pues Jorge deje de ganar el Gran Premio, no. O sea, es que lo que importa es entre Fabio y Peco quién quede por delante. Eso es lo que importa. Da igual que sea en el podio o incluso fuera del podio. Si es muy atrás, pero vamos, yo creo que por eso va a ser una lucha de tú a tú. Y yo, viendo las últimas carreras, apostaría por Fabio. Pero bueno, como tú dices, para mí este Gran Premio tiene más presión Peco que Fabio. El siguiente Gran Premio, la cosa estaría así, pero si llegan al tercero, el que tiene la presión es Fabio, decir, después de tener este campeonato ganado, estoy aquí en el último puñetero Gran Premio jugándomela. Y ahí sí que sería, pero yo no creo que sea de esa circunstancia.
Y fíjate, porque no nos va a dar tiempo, nos vamos a meter con Valentino enseguida, que ese escenario de llegar a Cheste sí es el que veo que va a pasar en Moto2, que el perseguidor está fuertísimo, que es nuestro querido Raúl Fernández, y Pedro Acosta en Moto3, yo creo que le ha salido un grano con este chavalito, Denis Foya, que desde que echaron a su padre del box, el tío, aunque solo sea por esa rabia, se ha puesto las pilas y está en un equipazo como es el Leopard, ¿no? Que con Christian Lumbera a la cabeza, un pedazo de técnico, y que ha puesto al niño, lo ha puesto encarrilado. Entonces, ojo, porque en Moto3, claro, tiene su hoja de ruta firmada, pero claro, va a ir a Moto2 sí o sí. Pero claro, imagínate, pues un poco esa muesca que podría quedar, ¿no? De que Pedro, después de lo que ha sorprendido en Moto3, que finalmente pasara a Moto2 sin el título en el bolsillo, ¿no? Sería una mancha.
Hombre, hay una cosa que es una obviedad. Las carreras, todo el mundo tiene presión. El que va bien, porque va bien. El que va mal, porque le quedan tres grandes premios para demostrar lo que vale. El que tiene posibilidades de Joan Mir, que dice, hombre, después de ganar el Mundial, quedar tercero está mal, pero supongo que era segundo mejor. Claro. Peco porque claro. Puede aspirar a ganar el Mundial y al final se equivoca y no queda ni subcampeón. O sea, todos, hay para todos. Pero para mí, tú fíjate, el que más presión va a tener de todos en esta carrera, para mí, va a ser Valentino. Hombre, despedirse de su público quedando detrás del último sería muy lamentable, ¿no?
Fíjate, yo ya no sé ni siquiera si le importa.
Yo creo
Y yo te he vendido el titular de Valentino y sus fantasmas porque creo que si Valentino lo hace bien y no me estoy refiriendo a lo que pase el domingo en pista, desde el punto de vista de la clasificación final que queda para la historia, ¿no? Con la bandera de cuadros, si Valentino lo hace bien, se puede sacudir definitivamente esos fantasmas, ¿no? Porque al final, tú fíjate, el jueves ya está programada la rueda de prensa y en MotoGP han sido muy, muy inteligentes, porque la rueda de prensa de los jueves es algo que ha caído en la irrelevancia en los últimos tiempos y prácticamente no hay titulares ni hay, vamos, que no hay chicha, ¿eh? Y justo estamos en la semana del cumpleaños del famoso Sepang Clash, de la famosa patada, no patada, en mi caso yo pienso no patada, de Valentino a Marc, pero evidentemente en aquel episodio que, como todo el mundo sabe ya y lo comentábamos la semana pasada, hace muy poco dijo Lynn Jarvis que fue un antes y un después en la historia de este deporte y yo diría en la historia de este show business, ¿eh? Porque entre otras cosas, para que la gente lo sepa, ¿eh? Hasta el término Sepang Clash, que fue una etiqueta, un hashtag, lo inventó Dorna, lo inventó MotoGP y la audiencia que consiguió en 2015 fue el famoso Gran Premio a final de Valencia, en el que ya estaba vendido todo el cartel de Cheste. Cheste es un estadio donde caben 90,000+ personas. Ya se había vendido desde el Gran Premio anterior, desde Australia, y pusieron gradas supletorias. Hubo 115,000 personas, con todo lo que fue aquella caldera de emociones. Fue también un milagro, un bendito milagro y un ejemplo de la afición española, en la que en un ambiente absolutamente enrarecido, que es lo primero que yo siempre destaco del año 15 y de cómo acabó, con 115,000 personas metidas en un estadio, porque este es un estadio, no hubo prácticamente, no desde un punto de vista relevante, ni un solo incidente entre unas aficiones que estaban absolutamente enconadas y polarizadas. O sea, esto tú llévalo a cualquier domingo de cualquier partido de fútbol de segunda división, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Bueno, o cualquier partido de pueblo de unos hijos contra otros y los padres pegándose.
Cualquier show business que congregue más de 2,000 personas. Estamos hablando de 115,000, y de una carrera que acabó como acabó. Y de un gran premio, o sea, de una temporada que acabó como acabó. Y que, bueno, y que en el fondo fue la excusa que para siempre tendrá ya Valentino, y es a mí me robaron el Mundial 2015. Y en su afición más, digamos, recalcitrante, Valentino tiene 10 títulos, no 9.
Ya, bueno, a mí eso me resbala. Esos títulos, yo siempre digo, el segundo es el primero de los que pierde. No lo digo yo, vamos, eso está ahí escrito y yo lo siento.
No, lo dijo Duhan.
Bueno, y antes seguro que lo ha dicho alguien, porque es una obviedad. Es una obviedad tal, pero mira, yo te digo una cosa. Yo he sido rosista a muerte. A muerte.
Ahora lo estás diciendo en pasado. En otros vídeos dices que lo sigues siendo.
Sí, porque igual que me ganó su frescura y su amor a la moto, y su amor a las carreras, está haciendo, me está perdiendo, porque yo creo que desde 2015 empezaron esos fantasmas. Porque te digo una cosa, se dice, Valentino tiene un problema, que son 42 años. Yo personalmente no comparto esa teoría, porque mira, a Alonso, y quien me diga que la Fórmula 1 es menos física que las motos, es que no entiende de Fórmula 1. Porque puede que sea menos arreglada, pero menos física, yo diría que incluso más, fíjate lo que te digo. O distinto, ¿no? Pero yo, para mí, Valentino, el problema que tiene, y es lo que tú le vas a contar, está aquí dentro. Y empieza en 2015, cuando se baja de la moto, diciendo que el título de Lorenzo no vale, no vale menos, porque se han puesto de acuerdo los españoles, la patada, no sé qué. Y a partir de ahí, yo creo que Rossi empieza una, como se dice ahora, la inversión térmica. O sea, pasa de ser un tío que corre por amor a la moto y a las carreras y le encanta el ambiente y gracias a eso consigue títulos, a ser un tío que corre para conseguir ese décimo título que nunca, nunca va a conseguir. Y yo creo que ese clip en su cabeza, para mí, que no entiendo lo que tú ni otra mucha gente, pero para mí es lo que hace que Valentino cambie y lo que hace que Valentino pase a ser el tío simpático, con frescura, con desparpajo, encima de la moto, fuera de la moto, en las declaraciones, un tío majo, tal, a ser un... Yo la le veo. ¿Por qué me digo soy rosista? Porque yo no puedo ser fan de un tío amargado en un box. Es que tiene cara de amargado. Es que cuando está en la parrilla, tiene cara de un tío que va a pasar...
¡Ojo! ¡Ojo! Máximo, en esta segunda parte de la temporada, desde que anunció que este año era el último, esa amargura también, te lo digo, se está diluyendo, porque a él le da igual lo que está pasando ya los domingos, con tal de llegar entero al box.
Lo que tú quieras, pero tú fíjate lo que está pasando, Marc, porque no vamos a hacer un vídeo sin hablar de Marc, lo que está pasando, Marc. Marc estaba llamado a ganar el 2020, te diría, perdóname esta expresión, de calle el Mundial.
Sí, sí.
Y ahora está haciendo una pretemporada en el 21 para intentar ganar en el 22. Y tú miren en la parrilla. Los momentos antes, tú lo sabes, no hay momentos de mayor tensión que antes de salir. Sigue siendo el tío simpático, con frescura, con ganas, con ilusión. Yo a Rossi ahora, vale, no le veo cara amargado, pero le veo cara, es verdad, ahora está menos amargado, pero le veo cara a decir, ya solo quedan tres.
No, pero esa cara a la que tú haces referencia sí ha sido la de principio de temporada.
Sí, sí.
Y sí fue toda la del año 2020 donde se le junta todo. Se le junta que antes de que cada uno en su cosa sufriéramos la pandemia, Rossi pasó el COVID y no es lo mismo pasarlo a su edad que pasarlo como lo pasó Jorge Martín, que ni se acuerda del COVID. Hay una cosa que se llaman secuelas persistentes del COVID para la gente de más de 40 años y está ahí. Te cansas antes... Aparte de que en un año se va un segundo más rápido en cada circuito, o sea que es que él mismo lo está viendo, lo vicioso mismo.
Yo creo
lo vicioso con su regreso, que no ha estado ni un año fuera, lo está viendo. Entonces, el tema de Valentino sí que es verdad, en lo que tú haces referencia, ha sido básicamente el año 20 de un dolor muy grande que le da precisamente el fichaje de Fabio Quartararo, hecho en las Navidades del 19, y que él se entera por el comunicado oficial de prensa. 5 minutos antes le llama Lynn Jarvis, oye, que vamos a anunciar esto. Entonces, eso es algo que a él le duele muchísimo en el alma, y lo lleva arrastrando en el último año y medio hasta que por fin toma su decisión, y por fin digamos que, como a la fuerza ahorcan, por fin la ficha cae del lado de, pues eso, de tener al lado a una mujer que te quiere, ¿no? Y que encima vas a tener un hijo con ella, de por fin darte cuenta de toda la vida que tienes por delante, ¿no? Porque sí que es verdad que Valentino se refugió en el hecho de no saber vivir de otra manera, que eso es una entelequia, todo el mundo podemos cambiar de vida todas las veces que sea necesario, o mueres, o sea, es renovarse o morir. Pero sí que te voy a decir una cosa. Es que es peor de lo que tú dices. Valentino, a final del año 15, se dio cuenta de que no iba a ganar el décimo título. Tenía su excusa, la rabia la tenía metida. La razón por la que Valentino, y lo diré siempre, alarga su carrera del año 15, que el año 15 era ganar e irse, era su foto final favorita. Lo tenía todo. Fue un año, lo analizaremos en invierno en un vídeo muy largo de cómo es todo ese año 15, en el que no se baja del podio, no hace un solo cero máximo. Es que es acojonante el año 15 de Valentino, ¿no? Aparte de los problemas que tenían sus principales rivales, empezando por Lorenzo, que luego recuperó. En la primera carrera que gana Valentino, con ese grito de Silvano Galbusera, Silvano Galbusera es como Robert Duval en Días de Trueno, de Tom Cruise, ¿eh? Y en Qatar, que nadie se lo espera, gana Valentino, ¿eh? Y la cámara, la personalización de Telecinco, entonces todavía estaba Telecinco, ¿eh? Además de Movistar, Telecinco en diferido, entra Silvano Galbusera en el box celebrando, diciendo ¡con un motor de mierda! ¿Eh? Porque la Yamaha no tiraba, no andaba. Entonces ahí empieza ese año absolutamente épico, que al final, en Valencia, y esa es la gran amargura de Valentino, sabe que no se va a repetir. Pero Valentino se jura a sí mismo que esa no sea la foto final. Y dice, yo no, ahora sí que no me puedo ir. Entre otras cosas, eso, fíjate a ti, ¿qué te gusta tanto el salseo? Eso le provoca una ruptura sentimental. Llevaba 8 años con Linda Morselli, ¿eh? Y Linda Morselli lo dejan y le regala un Mini Cooper, toma, de por los servicios pagados. Y Linda Morselli, a los pocos meses, y sigue siendo actualmente, cambia a Valentino por Fernando Alonso. ¿De acuerdo? Entonces, Linda Morselli, para quien no lo sepa, una celebrity absoluta, presentadora italiana, fantástica, y yo que la he conocido y la he tratado personalmente, una señora estupenda, educadísima y amabilísima. O sea, que todo queda ahí. Lo que estoy contando es público y notorio. Pero para que veas tú todo el daño que hace, porque algún día haremos el vídeo entero de lo que fue ese año 15, pero ahora vamos a hablar del 15 para acá. Y lo que realmente le da a Valentino la energía de seguir es la peor de las motivaciones, que es la rabia. Es decir, yo no me voy así. Yo no me da igual si no gano otro mundial. Yo de aquí me iré por agotamiento, que es exactamente lo que está haciendo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, pero por alusiones. A mí no es que me guste el salseo, es que siempre reivindico una cosa. Detrás de los pilotos, de la gloria, del mito, de los podios, de lo tal, hay personas.
Y hay un corazón.
Hay un salto. Como tú has contado, por ejemplo, de Raúl y del propio Marc, y ahora estás hablando de Valentino, es que los problemas y las situaciones personales, por mucho que tú quieras impedirlo, te afectan en lo profesional. Le pasa a Valentino, hombre, a ver, no es lo mismo poner ladrillos o escribir reportajes que ir en una moto a 300 por hora. Es verdad, pero a todos nos pasa que lo personal nos afecta en lo profesional, es inevitable. Y luego estoy de acuerdo contigo, o sea, la rabia no es buena. La rabia, el dejarse llevar por el lado oscuro de la fuerza, yo que soy muy naif y me encanta la filosofía de la guerra de las galaxias, no es bueno. Y yo creo, el día que se retire Valentino diré, soy rosista y he sido un admirador de Valentino Rossi, pero del Valentino Rossi de 2021 no soy un admirador, porque creo que ha cometido un error muy grave. Vamos a hablar de otro grande, vamos a hablar de Pau Gasol.
Míralo por el lado positivo. Hay una cosa que se puede reconocer, que es que es el año en el que por fin él toma la decisión. Una persona que estaba enrocada en algo, por fin se quita sus fantasmas y dice, efectivamente, yo ya no estoy para estar aquí.
Pero mira,
Pau Gasol, yo lo veo por ese lado positivo.
Pau Gasol tenía, deportivamente hablando, mucho más que decir en el baloncesto, mucho más que Valentino Rossi en MotoGP. Eso es indiscutible. Y él ya ha decidido, pues, retirarse. Una retirada a tiempo es una victoria. Eso es un hecho.
Sí, pero y seguramente está siendo una victoria para Valentino, porque entre otras cosas, y eso es algo que tú y yo hemos dicho hasta la saciedad en nuestros vídeos, la única cosa que le quedaba por ganar a Valentino, que no la ha tenido afortunadamente, salvo la pierna de 2010, lo que le quedaba por ganar de seguir corriendo era una lesión grave. Y más como se está poniendo MotoGP, más, fíjate, una de las cosas de las que se va a librar Valentino se va a librar de la locura de año que viene ahora en el 2022 con 22,
se va a librar, ¿cuál? Ojo
con la cantidad de grandes premios que va a haber.
Tú haz un repaso haz un repaso de campeones del mundo. Doohan, lo digo con cariño, que no quiero ser políticamente incorrecto, medio tullido, Wayne Rainey, sin comentarios, Swans, o sea, Valentino va a ser despoja, un tío que ha ganado 9 mundiales que camina normalmente. O sea, eso...
Sí, claro.
Eso sí que es una victoria. Y luego, además, que tiene pasta, tiene una mujer estupenda, va a tener una hija, y, macho, se lo rifan para correr World Rally Car, el Dakar, Le Mans, porque allá donde vaya le van a seguir una legión de gente, y además porque es que tengo la certeza de que este tío, cuando se va en un coche, y como tú decías antes fuera de micrófonos, rodeado de chapa, que vas a decir, aquí es muy difícil que me haga daño. Y un tío que tiene unas dotes absolutamente excepcionales, está tocado por la mano de Dios, va a ir deprisa de cojones con sus 42 años. O sea, eso lo tengo claro, que allá donde vaya va a hacer un buen papel.
Fíjate, me estás dando un pie importantísimo, porque de la misma manera que cuando en verano te contaba lo que te contaba, la fuente venía directamente de Tabulia, y era lo que Valentino le comentaba a su entorno, y era, bueno, estoy negociando la posibilidad, si yo me voy este año, bueno, como voy a montar mi propio equipo, que todo eso va para adelante, todo el tema de Aramco se ha diluido como un azucarillo, pero el equipo lo va a tener. Bien, yo estoy negociando, porque a mí, claro, yo a Valencia le tengo una tirria, y yo es algo que compré enseguida, ¿no? Y que, bueno, todavía puede suceder, pero a mí ya, ahora ya me extrañaría más. Y es lo de los famosos wildcards en el año 22, que ya sí que, de todas formas, Misano va a estar a reventar este fin de semana ya. O sea, ya la foto final de este fin de semana la va a tener ya Valentino. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, y con lo rápido que está funcionando todo en la cabeza de Valentino también, y con eso que acabas de decir de todos los proyectos que tiene encima de la mesa, de cuatro ruedas, todos de cuatro ruedas, y todos muy atractivos, el de Le Mans, el mayor de todos, el mejor de todos. Claro, ahí sí que ahora, y bueno, lo pone en mi biografía de Twitter, no os fiéis de nadie y empezad por no fiaros de mí. Cambio completamente mi percepción que tenía este verano.
No, pero no es eso, es que rectificar...
Pero radicalmente, yo ahora mismo te pongo el dólar con que después de que se baje de la moto, las únicas cosas de dos ruedas que se va a seguir subiendo Valentino son en sus juguetes del ranch. En su propia pista, que la tiene y como el que va al gimnasio, vamos, porque además, esta es otra cosa curiosa, para que yo creo que la sabe todo el mundo, pero para el que no lo sepa, Valentino prácticamente no ha ido nunca al gimnasio. Jamás ha hecho nada de gimnasio. Lo que pasa es un tío que no ha parado de hacer ejercicio y sobre todo moto. Pero lo que es, como le llaman los italianos, la palestra, o sea, hacer pesas, hacer series, hacer todo eso, cero. Wow. Tú ves a Valentino en bañador y es un tísico. O sea, es que te quedas impresionado encima, ¿no? Pero es una cosa increíble. Y sin embargo, pues su gimnasio es esto, la moto de Dirt Track y su rancho, su ranchito, y es en lo único en lo que le veremos montado que tenga dos ruedas. Eso es lo que ahora mismo estoy radicalmente opuesto a todo lo que en la hemeroteca está de los vídeos de este verano y esta primavera pasada.
Yo, como te decía, rectificar es de sabios. Yo también rectifico, viendo cómo está acabando la temporada y cómo va el Mundial. Es que, claro, yo creo que volver como wildcard con una Ducati para arrastrarse la cola del pelotón, pues no es un plan. Pudiendo hacer una carrera de World Rally Car o Le Mans, o quedarte en tu casa o montando en tu moto, yo creo que...
No, lo de Le Mans, Máximo, es que lo de Le Mans, por hacer nuestro paralelismo que hacemos cada semana con las cuatro ruedas, Le Mans, que es una cita al año, vale como medio mundial de Fórmula 1 en cuanto a derechos, en cuanto a movimiento de merchandising, es la leche Le Mans. Y el Le Mans, aparte que tenemos los ejemplos, digamos, antiguos, muy clásicos, de estrellas de Hollywood como Steve McQueen, es que hace poco, pero por lo menos Steve McQueen, que es otro tío que venía de las motos, ¿eh? Ojo, sí. Todo el que viene de las motos va muy bien en coche. Todo el que viene de las motos va muy bien en coche.
Pero perdona, pero al revés no.
No, al revés no tanto. Al
revés no tanto, no. Nada.
No, bueno. No, claro, no a ese nivel. Pero bueno, está el ejemplo clásico. John Surtees, que falleció hace poco, el único campeón de la categoría reina de los grandes premios entonces, y de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pero fue de motos a coches, claro. Entonces, ahora, fíjate, Le Mans, que está ávido de tener, digamos, estrellas, hace pocos años, pues se involucró a esta estrella de Hollywood, que es Patrick Dempsey. Patrick Dempsey no era ni la sombra de lo que era Steve McQueen, tampoco como actor. Pero, sobre todo, no tenía las mismas manos. Y bueno, oye, pues sin embargo, le dieron un equipazo en Le Mans y ahí estuvo y puso también a Le Mans otra vez las 24 horas. Lo quiero decir con todo esto, que yo sí creo que Valentino Rossi va a tener la alfombra roja, tanto en World Rally Car para hacer invitaciones, por supuesto en Dakar, si lo quiere hacer, y especialmente 24 horas de Le Mans. Sí que lo creo.
Yo solo acepto un apunte, porque es que en la época de John Surtees, bueno, en esa época era muy frecuente que los pilotos empezaban en las motos por precio y los buenos se pasaban a los coches. Pero, por ejemplo, pilotos que no eran pilotos de coches, que no lo fueron, como Mike Halwood, uno de mis pilotos favoritos, le dejaron un Fórmula 1 y estaba prácticamente en el podio. O sea, que sí que sí, yo creo que un poco...
No. El propio Valentino con Ferrari y Marc con Red Bull.
Bueno, yo lo que pasa es que ese famoso...
Marc con Red Bull y Dani Pedrosa.
El famoso crono de Valentino con el Ferrari no me lo creo.
¿El qué, perdón?
El crono que dicen que se quedó a un segundo de Schumacher en 10 o 12 vueltas, yo no me lo creo.
Bueno, yo es que los cronos no me los creo nunca. Pero que Valentino lo tenía todo en el año 2006 para haberse ido a la Fórmula 1, eso sí que es cierto.
Pero yo, yo ahí ya que hablamos de contrahistoria, yo creo que una de las cosas que hicieron que no fuera es que se dio cuenta de que no iba a ser competitivo. Yo creo que Valentino no hubiera sido competitivo.
Él lo dice, él mismo lo dice, ¿eh?
No creo que
claro, que me iba de un mundial donde todavía podía ganar más, de hecho ganó dos títulos más, 2008 y 2009, me iba a ir de un mundial que lo tenía por la mano, que era mi casa, era mi territorio, y me iba a meter en un sarao, que es la Fórmula 1, que evidentemente él veía claramente que no iba a tener las mismas posibilidades. Pero también dentro del dirigismo que tienen todos los mundiales del motor. O sea, que no iba a ser el niño, tampoco iba a llegar a ser el niño mimado de la... habría que haberlo visto. Date cuenta que estamos hablando de que justo la temporada siguiente, 2007, fue campeón del mundo, el último además que ha habido, con Ferrari, el finlandés Kimi Raikkonen. O sea, que es que quiero decir que Ferrari estaba ahí, era una época en la que Ferrari estaba ahí,
no, Ferrari estaba ahí.
Y ojito, que podría haber pasado cualquier cosa, y desde luego eso sí que hubiese sido el sueño italiano por antonomasia.
Hombre,
eso sí, pero volviendo a lo que estamos, todo esto ha generado, claro, es que se habla de los 26 años que va a estar Valentino en activo. Claro, de los 26, estamos hablando de los últimos 11 sin ganar un título. Estamos hablando de que cuando ganó ese último título, que fue el año 2009, lo celebró con una camiseta que ponía gallina vieja hace buen caldo.
Sí, sí, sí.
O sea, en el 2009. En el 2009, él se llamaba viejo a sí mismo. Entonces, realmente, bueno, estamos ante un escenario en el que, yo insisto, él ha tenido esta motivación de evitar que esa foto final fuera lo que pasó en 2015, pero insisto, y por acabar ya con esto, estamos muy pendientes de esa rueda de prensa del jueves, donde ya la organización, que ha sido muy inteligente, va a sentar a uno al lado del otro, con la distancia esta del COVID, pero uno al lado de él va a sentar en la misma rueda de prensa, además de al líder de la clasificación y a su perseguidor, es decir, a Fabio y a Pecco, que se van a dar un baño de realidad de lo que significa tener aura, de campeón, porque todas las preguntas van a ir dirigidas a los otros dos tíos que no se juegan nada y que se llaman Mar Márquez y Valentino Rossi, y se va a hablar mucho del Sepang Classic de 2015. Se va a preguntar seguro.
Bueno, en todo caso, de eso y de lo que pase en la carrera lo podremos contar dentro de una semana. Si Fabio es campeón, lo contaremos dentro de una semana. Si no es campeón, también lo contaremos. Así que yo te dejo emplazado para ese vídeo que ya estoy deseando. Estoy deseando ver esta carrera y a ver qué nos cuentas. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y por contarnos tantas historias. Cuídate mucho y un abrazo.
Muchas gracias, Gas y Cabeza para todos.
Chao.